la mañana de COPE, gente en Ávila.
Músico en general, pianista en particular, así reza en su página web, y de esta forma podríamos definir una parte de su amplia trayectoria profesional, a pesar de ser todavía pues muy joven. Nuestro invitado de hoy en Gente en Ávila es Óscar Arroyo, que además es el director del Conservatorio Profesional de Música Tomás Luis de Victoria de Ávila, y también está ligado y es principal impulsor de un buen número de iniciativas culturales, todas ellas relacionadas con su gran pasión, la música. A lo largo de esta entrevista, Óscar nos va a permitir conocerle un poquito mejor, tanto en lo profesional como en lo personal. Óscar, muy bueno. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, Óscar, en lo profesional pues te conocemos un poquito, algo más, pero a lo largo de la entrevista que vamos a realizar, si tú nos lo permites, pues también nos gustaría ir descubriendo, además de esas cosas pues que desconocemos de lo profesional, alguna cosita más de tus facetas personales. No sé cómo se describiría Óscar Arroyo a sí mismo.
Bueno, yo podría decir, a veces incluso se vuelve contra mí, como una persona bastante apasionada. Es decir, yo creo que lo llevo a gala en ese sentido. Disfruto mucho con lo que hago, disfruto con la música, disfruto en general con casi todo lo que hago durante el día, ya sea mi trabajo, que afortunadamente es la música, pues dedicar hoy en día a un arte y poder que una actividad así te pueda dar de comer en estos tiempos que corren, pues es un auténtico privilegio, lo sé. Y pero sobre todo, como digo, una persona apasionada, que me gusta disfrutar de cada día, de cada detalle, de cada pequeña actividad que se hace en cada momento. Dicen que esa es la clave de la felicidad, ¿no? Pues yo no sé si por seguir esa premisa o simplemente por naturaleza, pues me gusta esa pasión, esa tomarme en serio las cosas, llevarlas a cabo hasta el final. Yo creo que esa podría ser un poco mi manera de entender las cosas, ¿no?
Óscar, tú empezaste tus estudios de música aquí en Ávila, en el Conservatorio Tomás Luis de Victoria. Imagino que en esos momentos pues nunca se te pasó por la cabeza que unos cuantos años después tú ibas a ser el director.
Bueno, esas son cosas que vienen un poco dadas por la vida, efectivamente. Efectivamente, yo estudié aquí, además con magníficos profesores. Creo que no solo yo, sino otros compañeros, amigos con los que sigo manteniendo relación y que hoy día están no solo por España, sino por todo el mundo dedicándose a la música de una u otra manera, pues tuvimos la oportunidad, como digo, de aprender en este centro. Y de alguna manera nos dejó algo que no fue solo la música, fue una manera de trabajar, de un rigor, una disciplina. Yo creo que al final es lo que en las enseñanzas musicales se aprende. No solo se aprende a tocar un instrumento, sino son muchas más cosas. Como digo, eso me ha acompañado siempre. Y luego, pues mira, designios de la vida, ¿no? Al final uno termina dirigiendo el centro. De todas maneras, siempre he pensado que la dirección de los centros públicos y demás, se habla mucho, ¿no? Y siempre llegamos a la conclusión de que es una cosa muy sana para todos. Muchos pensamos que es importante que todo el mundo ejerza en algún momento esa responsabilidad, pues porque te da una visión y una manera de comprender las cosas muy interesante, muy enriquecedora. Y yo creo que, bueno, es una etapa más de la vida que desde luego hago con mucho gusto.
¿Eres quizá, Óscar, el director más joven o uno de los más jóvenes que ha tenido el centro?
Bueno, tampoco ha tenido muchos. El centro tiene una historia de 25, realmente como centro de enseñanza musical profesional, 25 años, aproximadamente 26. El anterior director creo que también entró muy joven, no sé exactamente, seguramente una edad similar. Hombre, afortunadamente el claustro, afortunadamente, lo digo con todos los respetos para los profesores más mayores, pero el claustro del centro y durante estos años pues han sido bastante, en la media de hacer bastante baja. Yo creo que eso de alguna manera crea un mimetismo con los chicos y demás, y también una disposición y una actitud muy positiva de los compañeros a colaborar, a trabajar y a arrimar el hombro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de la edad al final llega un momento en que se difumina, y al final de lo que se trata es de trabajar codo con codo. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que estoy muy satisfecho.
Tú dices músico en general y pianista en particular. ¿Desde cuándo tuviste claro que lo que realmente te llenaba a ti era el piano, Óscar?
Bueno, yo tuve la fortuna de caer en manos de una profesora de piano que que estuvo trabajando aquí en Ávila, Carmen Aguirre, magnífica profesora y sobre todo magnífica persona, a la que hoy en día pues casi considero una más de mi familia. Uh-huh. Ello también, pues como digo, el haber tenido la oportunidad de estudiar con pues como alguien por todos conocido como Antonio Bernaldo de Quirós, que formó en muchas generaciones de músicos también en mí una vocación por la música y por todo lo que tenía que ver con la teoría de la música, la composición y demás. Eso de alguna manera va despertando esa sensibilidad, esa inquietud, y llega un momento en que cuando terminas los estudios de secundaria y te planteas estudios universitarios sí o no, la entonces selectividad, pues ves que realmente lo que a uno le engancha es lo que le aporta la música, aporta un extra que otras disciplinas no aportan. De hecho, pues bueno, luego mis alumnos y demás, la gente que pasa por el centro, son muchísimos los casos en los que gente muy brillante en sus estudios obligatorios y brillante en el conservatorio, pues luego dejan el conservatorio, se dedican a estudiar una carrera con magníficas notas y demás, y luego cuando te los encuentras años después siempre dicen, echo de menos la música, eso no lo tenía que haber dejado, o sí, pero lo añoran siempre, ¿no? Eso te aporta un extra, es algo muy muy especial, y como digo, el privilegio de poder dedicarte a ello, pues en estos tiempos de paro y demás, pues es un absoluto privilegio, lo reconozco efectivamente.
Uh-huh. Corrígeme si me equivoco en alguna de las cosas que voy a decir ahora. Cursaste tus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, en San Lorenzo del Escorial. También completaste tu formación con estudios de música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y en la Universidad de Alcalá de Henares. No sé qué recuerdas de toda aquella época de estudiante, podemos decir.
Bueno, pues aparte de lo evidente que los universitarios también conocerán, uh-huh, del magnífico ambiente de esas edades, ¿no? Del ambiente de trabajo, de compañeros, sobre todo el contacto con grandes profesores. Los conservatorios superiores, en general todos los conservatorios, pero los conservatorios superiores han cambiado mucho en estos últimos años. Se están abriendo a Europa, programas europeos, etcétera, etcétera, intercambios. Todo eso está haciendo que el enriquecimiento sea enorme. O sea, hace muy poco tiempo España era muy hermética a la hora de mantener contacto con estudiantes de otros centros, con otras maneras de trabajar, que en un aprendizaje musical, que como el lenguaje universal que es fundamental, ¿no? Entonces ese contacto con grandes profesores que venían, que invitaba el centro y tenías oportunidad de escuchar a un gran profesor o a un gran pianista que en un momento aparecía por allí, por el conservatorio, ese tipo de eventos los recuerdo con especial cariño. Pero sobre todo, como digo, el trato, el contacto con mucha gente, con muchos músicos, compañeros con los que luego al cabo de los años pues he seguido manteniendo contacto, tocando o por lo menos manteniendo contacto musical y personal, afortunadamente.
Uh-huh. Al margen de la música, que además de ser tu profesión, ya hemos dicho que es tu gran pasión, pues sé que tienes otros intereses, Óscar. Por ejemplo, creo que te gusta mucho viajar, aunque es cierto que muchas veces también esos viajes pues están un poco relacionados con la música. Creo que te gusta mucho, por ejemplo, corrígeme también si me equivoco, Italia, sobre todo la Toscana, por su cultura musical. Y creo que también te gusta mucho Viena. Son sitios a los que has ido ya varias veces.
Sí, efectivamente, bueno, por muchas veces por cuestiones musicales, también a veces también por turismo puro y duro, pero sí es cierto que hay lugares que uno visita y te dejan un poco marcados por una o por otra cuestión. Efectivamente, Toscana, estuve hace unos años haciendo un viaje con un buen amigo, músico también, y es un sitio muy, muy especial por lo que transmite, por su... Bueno, por esos paisajes tan particulares que hacen que medio mundo quiera instalarse allí, ¿no? En general, Italia y en general también, como dices, Austria y más específicamente Viena, lógicamente tienen una vinculación musical enorme. Entonces, el poder respirar el aire y pisar las calles de algunas de las cunas de la música, ¿no? Porque poder patear las calles por las que Mozart paseó, ver ese ambiente, ese entorno en el que él concibió su música, para un músico es emocionante. Seguramente hay mucha gente que viaja a Jerusalén siguiendo unos pasos religiosos. La música no sé si tiene tanto de eso, pero desde luego la admiración por los compositores, que por los grandes maestros que han existido, pues hace que para muchos el seguir sus huellas y el conocer físicamente los sitios donde estuvieron tenga algo un poco como de contemplativo, de místico o lo que queramos, pero desde luego es una experiencia muy emocionante, sí.
También te gusta el deporte, Óscar, sales a correr muy de vez en cuando, y creo que eres un gran amante de la naturaleza. ¿Te gusta, por ejemplo, viajar también a los Pirineos, hacer allí senderismo? ¿Son otras de tus pasiones?
La verdad es que sí, yo creo que el contacto con la naturaleza, con lo más sencillo y natural. Hay que decir que la música tiene mucho de sencillo, o sea, seguramente no solo técnica, sino también, por decirlo de alguna manera, como decimos los músicos a la hora del fraseo, de la dicción, de la manera de hacer la música, tiene mucho de natural. Y a veces esa búsqueda de lo natural, de lo sencillo, de lo elemental, de lo primigenio, ¿no?, es la clave de una buena interpretación y yo creo que de una buena actitud ante la vida en general. Entonces, efectivamente, el estar en el campo, el pasar días tranquilos, sencillos, en torno a la naturaleza, y efectivamente, como dices, lo de correr, que es cierto que es una pasión tardía, porque yo de pequeño apenas hacía deporte, yo iba del piano al conservatorio, del conservatorio al aula, y bueno, ya sabes, temporada siempre de muchísimo trabajo y de mucho estudio. Pero es cierto, ahora hay una pasión generalizada por correr, por en general, por salir, por el contacto con el exterior, y la verdad es que en mi caso ha sido un descubrimiento tardío, encantador, y yo creo que es una cosa que recomiendo mucho a todo el mundo, que haga ejercicio, que corra, que sobre todo no ya por la cosa física, parece que es lo que nos venden los medios de comunicación, sino por la cosa anímica. O sea, es realmente sorprendente hasta qué punto te cambia el día. Salir a correr media hora es maravilloso realmente.
Otro de tus hobbies creo que es la tecnología. Te apasiona todo lo que tiene que ver con la tecnología. Siempre intentas estar un poquito a la última, ¿no?, de todo lo que va saliendo.
Bueno, eso es otro de mis pequeños vicios. Los que me conocen bien lo saben. Sí, digamos que me divierte. Es una cosa que me seduce mucho, ¿no? La velocidad a la que está avanzando la tecnología. Y eso que seguramente el oyente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que acaba de decir del contacto con la naturaleza y con la sencillez? Bueno, algo tiene que ver. Realmente el poder hacer uso hoy en día de estas tecnologías que se están desarrollando y que de alguna manera también nos hacen la vida más fácil, pero sobre todo, como decía al principio, me apasiona y me sorprende lo que hasta hace unos años parecía ciencia ficción, poderlo incorporar a nuestras vidas, el que puedas ir, tener un puntito en un teléfono que te diga dónde estás en ese momento en lo alto del monte, que se está conectando con un satélite que dicen que está en el espacio, cosas así, ¿no? Es asombroso y sobre todo es divertido. Yo creo que en la vida hay que hacer lo que a uno le divierte, sobre todo si tienes oportunidad de hacerlo, eso es lo primero. Pero que te apasione y que te divierta, porque es que si no te diviertes te aburres. Y yo creo que en esta vida lo peor que le puede pasar a uno es aburrirse, te lo digo de verdad.
Yo decía al principio de esta entrevista, Óscar, que tú estás muy vinculado pues con grandes proyectos culturales de esta ciudad, muchos de ellos relacionados posiblemente con uno de los compositores pues más importantes de nuestro país, Tomás Luis de Victoria, como por ejemplo ese Festival de Música Internacional Abulensi, del que fuiste uno de los principales impulsores y del que hoy eres el director.
Sí, hace unos poquitos años, cuando conmemorábamos el 400 aniversario de la muerte de Victoria, fuimos un grupo de gente el que planteábamos que parecía que tocaba revitalizar la figura de Victoria. Es cierto que siempre estaba en el ambiente, siempre ha estado en el ideario cultural de Ávila, de alguna manera, ahí subyacente, con pequeñas actividades, pero nunca al nivel de lo que una figura como la suya puede ofrecer. Hay que pensar que Victoria es el músico español más interpretado del mundo en toda la historia. Es decir, que no es una cosa local, ni muchísimo menos, y ni siquiera nacional. En la tradición británica y europea, sobre todo británica, es un compositor de referencia, y no exagero, al mismo nivel que puede ser Mozart o Bach. Entonces, claro, el tener ese aval aquí en Ávila, ese potencial cultural que tenía y latente, ¿no?, pues hemos intentado propiciar movimientos. Es mucho lo que se han dado, es cierto, porque de hecho en unos días presentaremos la tercera edición de Abulensis, Y aunque el éxito nos está acompañando y el incremento está siendo exponencial en muy pocos años, tanto del propio festival como del centro de estudios que está detrás de todo ello, pero aún es muchísimo lo que se puede hacer. O sea, el recorrido para la ciudad que tendría un apoyo y una explotación, por qué no decirlo, de la figura de Victoria a todos los niveles, también económico y social, solo sería comparable al que, lo digo muchas veces, al que ha tenido Santa Teresa. Entonces, yo creo que es de responsabilidad en estos tiempos en los que hacen falta ideas y hace falta, como dicen, no refundar en estos tiempos de crisis la manera de trabajar y los proyectos. Yo creo que este es un aval fundamental, capital, pero a todos los niveles, no solo un reducto cultural, sino creo que es una cuestión de responsabilidad social y económica para la ciudad, y en ese sentido es como estamos trabajando.
Sin duda, Victoria es una figura fundamental en tu trayectoria profesional. Diriges un centro que lleva su nombre, eres el director de este Abulensis, también eres el administrador, creo, del Centro de Estudios Virtuales Tomás Luis de Victoria, pero creo que hay un músico que está por encima de todos los demás para ti, que es Beethoven.
Bueno, Beethoven es uno de ellos, sí, efectivamente. Uh-huh. Cuando a los músicos se nos pide, dicen, bueno, ¿cuál es el músico que más te gusta? Nos ponen un compromiso, porque es cierto que junto a Beethoven habría que colocar a los tres grandes, a Beethoven, a Bach y a Mozart, cada uno por méritos propios. Pero claro, si eso para un pianista supone renunciar a un Chopin o a un Claude Debussy, pues es complicado. Efectivamente, Beethoven es uno de los más admirados, pero seguramente por lo que decía al principio, ¿no?, de la sencillez con la que trabaja, porque él utiliza unos mimbres muy elementales, cuatro notas, digamos, por decirlo de alguna forma, y construye la capacidad del artesano, del auténtico artista, construye la música con esos cuatro pequeños elementos, ¿no? Entonces ese talento, de esa sencillez y esa pasión que arrastró a Beethoven a hacer lo que él creía que tenía que hacer en contra de lo que muchos venían haciendo, ese afán de ir más allá, ¿no? De alguna manera me identifico un poco con ello, pero en cualquier caso, convención expresa a los pobres Mozart y Bach, que son una absoluta maravilla, y a tantos y tantos compositores que hacen que cada día, cuando uno se levanta y se sienta al piano, pues la vida sea un poquito mejor.
Se nos va acabando el tiempo, Óscar, y se me van a quedar muchas preguntas en el tintero, porque quería que me hubieras contado algo, por ejemplo, de Duo Caprotti y alguna anécdota curiosa que os ha pasado, por ejemplo, sé, en un concierto en el Palacio Caprotti en el aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, pero es que ya casi no nos queda tiempo, y en este programa pues es habitual en Gente en Ávila que nuestro anterior invitado deje una pregunta para el de la semana actual. Entonces te voy a poner a ti, Óscar, la pregunta que la semana pasada te dejó Jaime Rodríguez de Pronisa, administrador de Pronisa. Mira, es la siguiente, vamos a escucharla.
Bueno, pues yo lo que preguntaría al próximo compañero de micrófonos es que ya me voy hacia el terreno de la discapacidad, y le haría la pregunta: ¿qué haría desde su punto de vista, qué debería hacerse para mejorar la accesibilidad y para mejorar la integración de las personas con discapacidad en Ávila?
Bueno, pues ha barrido para su terreno, como bien decía Jaime. Adelante.
Bueno, se me ocurre, así sobre la marcha, con la discapacidad como con tantas otras cosas de este tipo, yo creo que lo mejor que puede ocurrir es que, entiéndaseme bien, se hable cuanto menos de ella. Es decir, en el momento en el que consigamos entre todos que la discapacidad pase a un segundo plano, es decir, que se integre con la más absoluta normalidad en todos los sentidos, creo que es cuando se están haciendo las cosas bien. Muchas veces los medios de comunicación nos sirven precisamente de altavoz para este tipo de cuestiones y todo el trabajo que hay que hacer. Pero yo creo que el objetivo puede ser, seguramente, claro, las vías, ellos las conocen mejor que nadie, pero el objetivo será posiblemente conseguir que la discapacidad esté integrada entre nosotros de una manera totalmente natural, como decía antes, ¿no?, con la naturalidad, y que no sea necesario hablar de ella. Ese yo creo que es el objetivo. Los medios, son muchos, pero como yo me quedaría con eso, ¿no?, con el objetivo que deberíamos conseguir con ello.
Pues, Óscar, es tu turno de que dejes la pregunta para nuestro próximo invitado.
Bueno, pues yo, por ejemplo, también en el ámbito mío, al siguiente invitado le trasladaría una consulta del tipo: ¿cuál podría ser en esta ciudad de Ávila para esta persona lo que habría que mejorar y lo que habría que mantener de la manera de hacer cultural. Es decir, que ¿cuáles son las claves? ¿Cuál podría ser una de las claves, tal vez, por no hacer una pregunta muy compleja, una de las claves de la cultura abulense, cómo se debería plantear, que mantener y que cambiar posiblemente?
Bueno, pues ahí queda esa pregunta, Óscar Arroyo. Ha sido un placer tenerte hoy aquí en Gente en Ávila y que nos hayas permitido conocerte un poquito mejor. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.